Hoy vamos nosotros a ver la palabra de Dios, y cuando estamos observando la palabra de Dios, sabemos que debía ser algo práctico. Fíjense que la fe de nosotros no puede ser algo abstracto, solamente teórico, no solamente intelectual, sino cuando tenemos la fe, la tenemos que poner en práctica. Es la razón que Santiago luego nos dice que la fe sin las obras está muerta. Entonces, no podemos tener una fe que solamente aprendemos unas cosas y luego salimos. Y como parte de eso, en la semana pasada estuvimos hablando de ser siervos de Dios. Y fíjense que un siervo sí tiene que trabajar, ¿verdad? Porque nadie contrata siervos teóricos. Si una persona busca trabajo y dice, se solicita, pues cualquier que sea allá al lado de un hotel allá en Ajío, en Chapala, tiene camaristas. Entonces uno entiende que quiere que alguien esté allá limpiando y preparando las habitaciones por el siguiente cuestión, etcétera. Nadie dice, mira, yo solamente quiero contratar a camaristas teóricas, es decir, que nada más llegue para recibir el sueldo cada fin de semana y es todo lo que tiene que hacer, porque en actualidad no hay nada de trabajo. No, tiene que trabajar. Y lo mismo en la familia de Dios y en servicio a Dios, hay que hacer unas cosas. Y hoy estamos hablando de la corrección. Y al hablar de la corrección, tenemos que definir varias cosas. ¿Cuándo debe uno corregir? ¿Cuándo no debe corregir a otra persona? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo es correcto? Todo eso es parte de lo que tenemos que hablar. Pero no sé si ustedes a veces habían sido tentado de corregir a otra persona. Pues yo por mínimo sí. Notamos con facilidad las fallas de otras personas y brincamos para indicarles sus fallas. Pero sí pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser corregidos? Pues muchos no quieren ser corregidos en ese sentido. Pero yo les puedo garantizar que si una persona observas haciendo algo y quieres corregirles, ellos por seguro, en respuesta, van a querer corregirte a ti. Ese siempre hemos notado en la vida. Pero ¿cómo podemos nosotros corregir a una persona? Porque hay momentos en cuando una persona de necesidad tiene que corregir. Es por ejemplo, si uno nota después de culto, un niño que corre de arriba de ese ministerio infantil que tenemos, y en vez de entrar con sus padres, el niño corre y está jugando allá en la carretera enfrente de la iglesia. Cuando saben que por el bien del niño debemos corregirles, agarrarles, aun si ellos dicen, no quiero, yo quiero corregir, yo quiero correr, yo quiero jugar aquí en la carretera, pues no es correcto. No estamos corrigiendo con malas intenciones. Ese es el problema, que muchos corrigen con malas intenciones. ¿Y cómo podemos definir? Si es por el beneficio propio. Si no es para bendecir a la otra persona, es un problema, porque muchos corrigen nada más para mostrar que son superiores, que tienen más inteligencia, que tienen más facilidad, que tienen más información, que tienen el control de la circunstancia. De esa Jesús va a decirnos que no debemos corregir. En Mateo capítulo 7 y verso 1 dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Y obviamente es el verso favorito de muchas personas para evitar la corrección. Ellos quieren seguir con su vida actual. Y si estamos con ese punto de vista de corregir a otra persona por beneficio propio, es decir, que estoy por ser más orgulloso y llenarme con soberbia porque yo sé todo y tengo control de toda circunstancia, entonces Jesús por seguro nos dice que no debemos juzgar. Porque en el momento de juzgar a esa persona, va a voltear y vernos a nosotros. Pero a otro ejemplo tenemos que contemplar que Jesús también piensa y no está incluido en ese verso. Es cuando uno quiere corregir por el bien de la otra persona. Como es el caso del niño. Sí, como un creyente observamos una conducta en la vida de una persona quien iba a llevarles al infierno. Déjeme decir que según la palabra de Dios debemos corregir a esa persona. Eso es lo que vamos a estar hablando en esos momentos. Detrás de ese mandato de Jesús de no juzgar, entendemos de que no es para juzgar, para elevarnos a nosotros, sino solamente para corregir. Aun si la persona se sienta como estamos juzgándoles a ellos, necesitamos establecer las reglas en cómo podemos corregir a otra persona. Pero si de verdad tiene de corazón ese deseo de ayudar a la otra persona, entonces ese primer paso, obviamente. Pero ¿qué criterio? Porque hay muchos que quieren ayudar a la otra persona, pero luego hablan nada más de su opinión. Déjeme dar un ejemplo. Aquí en la iglesia tenemos staff, asociados, y ellos, cada uno, tiene su propia forma de pensar. Imagínense, no todos piensan igual como yo. Y a observar, pudiera yo brincar y decir, no hagas de esa forma. Pero luego si quería que todo el mundo piense como yo, entonces qué aburrido estuviera la vida, ¿verdad? Y entendemos que incluso varios de ustedes o la mayoría de ustedes están aquí no por un servidor, en mi caso, pero por otro, porque se conecta más con la personalidad. Y si comienzo yo a corregir a su forma de ser líder, a ellos, ¿qué va a pasar? Todos van a actuar y decir igualito como yo y ustedes se vayan porque no es igual. Pero si es un caso de doctrina, obviamente tengo que corregir esa circunstancia. Y eso es decir que a veces el staff viene y dicen, pastor, ¿qué opinas de esto? Pues de repente no, ellos están abriéndose. De repente, ellos si quieren mi opinión, es otra cosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de acercarnos a una persona y entender qué debemos hacer en el momento de la corrección. Porque Santiago nos dice en el capítulo 5 y verso 19, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, está hablando a la iglesia, entonces, y otro lo hace volver a ella. Pregunto, ¿cómo va a hacer eso si nadie corrige a la persona? Obviamente está hablando de la corrección. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y cuando habla Santiago acerca de la muerte, no está hablando de la muerte física, sino una muerte espiritual. Entonces está él contemplando precisamente lo que estoy diciendo, para corregir la persona, para rescatarle, ¿de qué? De este infierno que viene después a los pecadores, las personas que no responden a la corrección de Dios. Parece que para determinar entonces si debemos o no corregir a una persona, debía calificar como algo que iba a costarles la vida. Es asunto de vida y muerte, costar de su salvación, de extraviarse de la palabra de Dios y estar luego en el mundo sin la salvación. Eso es lo que parece que Santiago quiere enfatizar a nosotros. Con todo eso como contexto básico para entender, vamos a volver al libro de Timoteo, las cartas de Timoteo. En la semana pasada estuvimos hablando de 1 Timoteo y la necesidad de ser siervo. Ahorita estamos en la segunda carta a Timoteo, es decir, que Pablo, el apóstol Pablo, había enviado a su hijo espiritual esas cartas en dos ocasiones. En actualidad, la mayoría de los eruditos piensan que tenía una tercera carta también que no tenemos luego. Fue algo a lo mejor personal que no era parte de la Biblia. Pero bueno, aquí tenemos en su segunda carta, el capítulo 4, y verso 1 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne cargo. Mira, estamos notando que viene un momento de juicio, tanto por la persona extraviada, pero también por nosotros. Dios va a calificar nuestras acciones. Dios va a juzgar a lo que estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. Entonces dice: predica la palabra. ¿Qué está diciendo a Timoteo? Que no está animado él predicar su opinión. Fíjense que hoy en el mundo hay muchos, y quiero usar varias palabras en ese momento, pastores, evangelistas, lo que ellos se llaman a sí mismos, yo les llaman estafadores y engañadores y charlatanes, etcétera, que modifican su palabra según lo que ellos, los oyentes, quieren oír. Pero Pablo está diciendo que él tiene que predicar la palabra pura. Hace varios años estuve yo observando en tele una entrevista, y en ese momento tenía jefes y líderes a nivel mundial de diferentes religiones. Tenía un imán de un mezquite grande, y tenía unos de Buda, uno de pues hindúes, etcétera, y también de la iglesia cristiana. Y preguntó a todos, diciendo algo semejante, y eso, no recuerdo la pregunta exacta, pero dice: ¿todos ustedes creen en algo como el cielo, paraíso, etcétera? Pero todos dicen que es de diferente forma de llegar. ¿Y qué podemos decir de todo ese, de diferentes religiones? Y comenzó, y me sorprendió mucho, porque ese musulmán, el líder, dice: ¿sabe qué? Entendemos, servimos nosotros a Alá. Y predicamos, y esa fue la palabra que yo estoy usando, hablamos de Él y todo, pero también entendemos que hay otras religiones, y creemos nosotros que hay mucha forma de acercarnos a Dios. Yo dije: híjole, yo no sabía que los musulmanes piensan que también puede conocer a un Dios así, de otra forma. Y luego también ese de Buda, el Dalai Lama, también hablaba acerca de lo mismo, que puede llegar a paraíso por varios caminos que llegue, etc. Y luego llegó a un pastor que, de verdad, yo creo que es pastor cobarde. Es decir, que tiene vergüenza de la palabra de Dios. Y él dijo casi lo mismo de los demás: no estoy aquí para juzgar a nadie. Hay muchos pensamientos en el mundo, y conozco personas muy buenas que no pertenecen parte de esa religión. Ese charlatán se llama Joel Osteen de Texas. Y estaba yo pensando en todo lo que estaba diciendo. Ese luego, ese mismo pastor había dicho últimamente, en ese año pasado, que no tenía problema en asistir a bodas homosexuales. Y pues ha desviado tanto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí dice varias cosas acerca de lo que es pecado. Pero bueno, entonces llegó a otro, quien era el hijo de Billy Graham, el evangelista de mucho tiempo, Franklin Graham. Y él se levantó y dijo algo semejante a eso. Él dice: yo no sé qué Biblia está leyendo ese pastor, pero mi Biblia dice que solamente hay un camino al cielo, y Jesús es el camino. Entonces todo el mundo le brincó, todo atacándole. Y luego, con calma, él dice: pues nadie me preguntó acerca de mi opinión, Simplemente estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Y él trae otro verso y otro verso. Cada vez que responde con calma, dice, pero la palabra de Dios así dice. Y yo dije, ah, qué bueno que él estaba también invitado allá. Dice Pablo, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. En otras palabras, va a haber momentos en cuando las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero Pablo dice a Timoteo que de tal manera tiene que predicar. En la iglesia de John Austin tiene personas que no son salvas y no quiere ofenderlas. Entonces no es momento oportuno para predicar la palabra de Dios y él modifica. Pero Pablo dice que no puede cambiar, tiene que persistir en predicar la palabra de Dios. Dice, reprende y anima con mucha paciencia. Cuando uno está reprendiendo, está diciendo que debía llevar corrección, ¿verdad? Sin dejar de enseñar. Sigo leyendo. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Ya está pasando. Sino llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente y en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En otras formas de decir, Pablo así está diciendo a su hijo espiritual que sí es necesario corregir. ¿Por qué? Porque como siervo de Dios queremos que nuestro vecino, nuestro colaborador, nuestro amigo, cualquier persona, queremos que esa persona alcance al cielo como su hogar celestial. Y sabemos que no cualquier va a llegar. Porque a través solamente de Jesús podemos tener la confianza por la salvación. Porque Él es nuestro Redentor. Sin Jesús no hay salvación. No hay esperanza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo anteriormente había dicho a Timoteo que debía dedicarse, esforzarse al estudio de la palabra de Dios para que él maneja de forma adecuada, correcta. Es importante en esta semana y no creo nada de casualidades. Después incluso de preparar este sermón, tenía un, ¿cómo puedo decir? Un altercado, puede ser una discusión, una plática, un momento de amor con una persona, ¿sí? En que me llegó y dice, pues, tengo varios problemas con tu iglesia. Bueno, dime. Y uno de los problemas es precisamente lo que están observando ahorita, que pongo en la pantalla los textos. Esa persona dice, solamente está enseñando a las personas que no tienen que traer la Biblia y no tener. Hermanos, corrijo eso ahorita. Si no estás leyendo la Biblia de forma diaria, lo que llega un domingo no va a cambiar eso. Necesitamos entender. Pero como iglesia tenemos el hábito y muchos de ustedes ya forman parte de esa lectura diaria. Todos los días están recibiendo mensajes de textos y también de correo electrónico, animándoles de seguir leyendo. Y como iglesia leímos toda la Biblia cada año juntos. Es el texto que acabé de leer de 2 Timoteo, fue parte de la lectura durante esa semana. Pero si usted está aquí y no conoce nada de la Biblia, déjeme decir que es tiempo para formarse. Si yo puedo decir, abre la Biblia, y si no tenía en la pantalla, abre la Biblia Apocalipsis, capítulo 4, y tienes que comenzar en Génesis buscando Apocalipsis, entonces es tiempo de dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. ¿Me explique? Y esas son cosas. Pero cuando una persona comienza con las quejas, ¿qué es lo que normalmente pasa? Comienza a desear defenderse, ¿verdad? Y ese fue muy impresionante de ese Franklin Graham, que cada vez que todo el mundo le estaba brincando, él simplemente estaba diciendo, pero la palabra de Dios dice con mucha calma. Entonces, Pablo aquí está animando a Timoteo que sí tiene que corregir. Y Pablo no está diciendo a Timoteo, a corregir significa que si la persona te ofende, si no te vaya bien con la persona, o si no está de acuerdo con algo que dices, entonces es tiempo para corregir. No, él basa todo sobre la Biblia. Y como nosotros leímos la Biblia, normalmente, como yo, la mayoría del mundo, por ahorita tener versos y capítulos. Déjenme recordarles de que en el principio no existía nada de esas divisiones de verso y capítulo. Fueron libros, un manuscrito completo, y en ese caso ahorita con la carta de Timoteo, así decimos, una carta. ¿Cuántos de ustedes cuando escriban una carta, un correo electrónico, manden el correo electrónico? Capítulo 1 y capítulo 2 y dividen. No, es completo y debía leer de una sola vez. Esa es la forma desde el principio. Entonces, cuando leímos el capítulo 4 de versos 1 a 5, como acabamos de leer, puede ser que perdemos el contexto. Aún como iglesia que está leyendo la Biblia todos los días juntos, y en un día, obviamente, tenía que leer 2 Timoteo, capítulo 3, y normalmente está esperando hasta el siguiente día cuando manda. Ah, ahorita es capítulo 4 porque también es parte de Salmos y Jeremías y de esa forma terminamos con todo. Pero al llegar a capítulo 4 puede ser que había olvidado lo que Pablo apenas había dicho. Pero entonces notamos lo que dice los últimos dos versos antes del texto que acabamos de leer. Cuando Pablo dice que él debía predicar la palabra, los últimos dos versos del capítulo anterior son esos, de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Está Pablo diciendo, es el trabajo, la corrección de la palabra de Dios, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. En otras palabras, para corregir, tenemos que ser corregidos primeros por esa misma palabra. Puede ser que yo llego con opiniones que dice, no me gusta esa parte. Pero como uno redimido por la palabra de Dios, por la sangre de Jesús, entonces ya no tengo mis propios derechos, porque ya soy uno comprado. Es decir, que no importa mi opinión ahorita, sino necesito conformarme. Y puede ser que no me gusta esa parte, pero no cambia. La palabra de Dios sigue. Y tiene que cambiarme a mí. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Que él, por ser obrero, quien está ya manejando la palabra de Dios de forma adecuada, correcta. Entonces, ahorita había recibido esta capacitación, la corrección. Y luego dice, base de eso, puede corregir a otras personas. Tiene que hacerlo con valentía. Cuando Timoteo iba a predicar y corregir, siempre será por la palabra de Dios. No va a haber su opinión. Nosotros debemos igual evitar la opinión nuestra. Cuando estamos observando corrección o dando corrección a una persona, entonces debía decir la palabra de Dios dice. Y a lo mejor incluso en Romanos 8, capítulo y texto, para que ellos también pueden verificar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sí es necesario corregir. Y llevamos la corrección por la palabra de Dios. Pero déjeme decir, siempre es más fácil corregir cuando podemos echar la culpa en otra persona. Mira, los niños llegan a clase, ¿verdad? Y dicen, maestra, siempre nos das tarea. ¿Por qué eres tan cruel con nosotros? Queremos disfrutar la tarde. Maestra, por favor. ¿Y qué dice la maestra? Mira, les quiero mucho y quisiera entregar una vida y la tarde libre, pero administración me dice que debo entregarles la tarea para completar y es parte del programa de escuela. Entonces ese niño se va con administración y dice: ¿por qué insistes que mi maestra siempre me da tarea? ¿Y qué dicen ellos? Pues no entendemos nada de eso. De verdad, es decisión de cada maestra que está haciendo y maneja. Pero siempre es más fácil echar la culpa en otra persona, ¿verdad? Notamos eso. Pero a nosotros, Pablo está dando este pretexto. Cuando llega, podemos nosotros decir, no digo yo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? No es mi culpa. Y comienza a ellos a quejarse y etcétera. Pero como siervo de Dios, ese debe ser algo que siempre dependemos, que es la palabra de Dios. Y fundamos nuestra propia vida sobre la misma palabra de Dios. Aunque cuando estamos corrigiendo por la palabra de Dios y decimos, esa es la palabra de Dios, eso es lo que debía pasar. Cuando llegamos a ese punto, ya hemos tomado la decisión. Hay que corregir. ¿Por qué? Porque es cuestión de vida y muerte. Porque ese va a terminar en el infierno por la persona. Entonces llegamos con la palabra de Dios y corregimos. No por el bienestar de nosotros, no para sentirnos superiores, sino para ayudar a otra persona. Y como ves, van a responder con agresión. Siempre pasa. Siempre. ¿Por qué? Porque nadie quiere que alguien le indique su pecado. Nadie quiere ser corregido de esa forma. Y en ese momento la persona va a brincar sobre ti. Igualito como había hecho sobre ese Franklin Graham. Cuando él se levantó y dice, pero la palabra de Dios así nos dice. Y todo el mundo le brincó, ¿verdad? ¿Y lo que va a pasar con nosotros? Cuando establecemos la regla es la palabra de Dios, el mundo va a brincar sobre nosotros. Y en ese momento va a ser muy difícil de mantener la calma. Porque estamos hablando de cómo corregir, ¿verdad? Pero Pablo también estaba contemplando eso. En ese momento regresamos al texto, disculpa, regresamos al texto. Fíjense lo que dice, había dicho en verso 5, tú por el contrario, porque Pablo ya había dicho que debía predicar la palabra, ¿verdad? Debía corregir. Entonces, dice en el verso 5, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. ¿Qué está contemplando él? Pablo está diciendo, yo tengo una vida real como ustedes. Tenía que corregir a algunas personas y no les gusta. Van a brincar sobre ti, como me habían brincado. Entonces, sé prudente. En otras palabras, mantenga la calma. Todo bien. Es por ser esperado, porque nadie quiere ser corregido. Pero dice Pablo, corrígelos como siervo. Y dice, sé prudente en todas circunstancias. E incluso él sigue diciendo, soporta los sufrimientos. ¿Qué tipo de sufrimiento? Cuando el mundo comienza a atacarnos, sí vamos a sufrir. Sí vamos a tener ganas de defendernos. Pero tú hiciste eso también. Y comenzamos con esos gritos uno a otro, y etc. Pero Pablo dice, con calma, aguante todo. Simplemente sigue intentando de señalarles, no la voluntad tuyo, no la agresión que tienes, no esa sangre hirviendo que tienes, no, responder y decir, pero la palabra de Dios dice, y seguimos con esto, porque se base siempre en la palabra de Dios. ¿Sabe que fin de cuentas, no vamos nosotros a ganar la batalla por nuestra elocuencia? No va a pasar. ¿Por qué? Porque por seguro la otra persona con su adrenalina, con su agitación, con su enojo, va a estar brincando y gritando y va a tener voz más alto y a lo mejor tiene mayor educación y quién sabe lo que tiene la otra persona. Pero no vamos a ganar para persuadirles. Si no, tenemos que estar limitándonos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios tenemos una que nunca se pierde. Jesús mismo dice en Mateo 24 y verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Las palabras que usamos nosotros van a pasar al oído, pero la palabra de Dios no se puede evitar. No puedo yo, tú no puedes tampoco ganar en la pelea de palabras. Si no establecemos, es lo que dice la palabra de Dios, y dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo les hable luego, incluso cuando no estamos. Y luego ya hemos cumplido nuestra tarea frente a Dios. Estamos diciendo, mira, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No tenemos vergüenza del Evangelio. No tenemos vergüenza de la palabra de Dios. Y eso dependemos, porque esa es nuestra autoridad. Fíjense, que muchos evitan la corrección siempre. Y voy a decir algo aquí. Que sabemos cuando una persona va a estar ofendida, ¿verdad? Por ejemplo, y cada marido, cada esposo va a entender lo que estoy por decir. Cuando viene tu esposa con un vestido nuevo y dicen, ¿qué opinas? Pues de repente estamos pasando la mente. ¿No quiere saber lo que opino yo? ¿Quiere que diga, ah, qué hermosa es? ¿Verdad? Cada marido entiende, no quiere confesar ahorita, pero entiende. Porque evitamos el conflicto, interpretamos la circunstancia y decimos lo que la otra persona quiere, pero no podemos en ese contexto. Cuando estamos hablando de la corrección, yo también recuerdo un momento en cuando un niño estaba enfrente de su papi y el papi, para castigarle, dice, mijo, va a causar más dolor a mí que a ti, ¿verdad? Y el niño responde, no te expongas a eso, papi. Entonces, es que a veces queremos decir una cosa, pero nuestras propias palabras no fluyen. Necesitamos decidir basar todo sobre la palabra de Dios, porque la batalla pertenece al Señor, no a nosotros. El asunto que esa persona está en camino al infierno no es nuestra responsabilidad fuera de proclamar la palabra de Dios. Si regresamos rápidamente una vez más a ese texto que era el texto principal. Dice, dedícate, estoy a terminar verso 5, dedícate a la evangelización. Y luego dice eso. Cumple con los deberes de tu ministerio. En otras palabras, dice Pablo, que no seas un siervo teórico, pues que dice que es siervo, pero solamente se imagine trabajando. Pero no, dice que debemos nosotros, en actualidad, poner en práctica lo que él está diciendo. Y esa nadie quiere escuchar. Nadie está esperando la corrección, pero la batalla pertenece al Señor. A corregir a los demás, nuestro objetivo como siervos de Dios siempre tiene que ser que esa persona tenga encuentro con Dios. Que tenga un momento enfrentado por la palabra de Dios que sí es capaz de corregir, reprender. Y es nuestra obligación de no tener vergüenza alguna de lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día hay iglesias que solamente predican unos puntos claves que todos les gustan y evitan todo lo demás. Pero para ser siervos fieles de Dios significa que estamos dispuestos a corregir las personas basadas en la cosa que ya todos tienen, la palabra de Dios. Fíjense que si somos siervos, vamos a vivir por servir. Vamos a incluso corregir a otros y esperar la corrección. ¿Por qué? Porque queremos ser útil en las manos de Dios. Y la base siempre es la palabra de Dios. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, en esta tarde, estamos aquí y queremos que tú tomes control de nuestras emociones cuando hay que corregir a una persona. Que no sea conforme a nuestra opinión, a los gustos propios, sino lo que tu palabra claramente dice. Por eso queremos ser estudiosos. Queremos aplicar al estudiar la palabra de Dios y poner en práctica. Señor, queremos entender su propósito, no es solamente intelectual, sino algo práctico. Úsanos, coríjanos a nosotros y también que estemos dispuestos a corregir y saber que van a brincar encima, van a responder con enojo, pero fin de cuentas, Señor, vale la pena, porque somos siervos tuyos y así tu palabra nos ha corregido también. No estamos juzgando porque ya fuimos juzgados. No estamos jugando tampoco con las emociones de la persona. Estamos nada más obedeciendo como siervos fieles. Queremos en un momento escuchar tu voz decir: bienvenido, siervo fiel. Entonces, Señor, que ese sea real de nosotros, la iglesia de vida abundante. Que vayas con nosotros y aplicamos todo lo que tu palabra, la sana palabra de Dios, nos dice. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Aleluya. Que vayan de ese lugar como siervos, obedeciendo toda la palabra de Dios y usando ese como regla en todo sentido. Amén. Estamos despedidos. Recuerden que no tenemos estudio bíblico este miércoles. Volvemos en la otra semana, pero nos vemos el próximo domingo.